En este segmento vamos a conversar con Carlos Jiménez. Carlos es parte del Venezuelan Business Club desde Venezuela y ahora está residenciado acá en Miami, pero ha tenido muchas experiencias con nosotros en Venezuela, en Panamá, aquí en Miami. Ha sido parte de las conferencias que hemos dado y ha estado invitado también acá al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Vamos a hacer con él un ciclo de conversaciones de negocio que se las voy a explicar en breve, pero quiero hablar un poco porque es importante. Carlos tiene más de 30 años de experiencia como investigador de mercados y consultor. Ha trabajado con muchas empresas importantes. Tiene una empresa que se llama Tendencias Digitales desde 1998, que hacen análisis de mercado muy importante. Es socio de una compañía también que se dedica a análisis de data, que se llama Data Analysis, que es muy importante en Venezuela. Tiene mucha experiencia, ha dictado conferencias, más de 600 conferencias en más de 10 países. Y la verdad es una persona que cuando habla hay que escucharlo con calma y pues nos ha dado tiempo hoy y en los próximos programas. Hemos preparado un ciclo de conversaciones con Carlos Jiménez que me parece que van a ayudar muchísimo y que van a estar muy interesantes. Carlos tiene muchísima experiencia, como ya comentamos, y vamos a los puntos que vamos a tocar durante todos estos programas, o sea que se tienen que quedar con nosotros mientras llevamos este ciclo adelante, vamos a tocar la información de mercado que puede ayudar a vender más. Vamos a hablar de estrategias para el crecimiento del negocio, que eso es muy importante, sobre todo acá, que son negocios generalmente pequeños, pero para cualquier negocio, grande o pequeño, es bueno tener esta claridad en cómo podemos hacer crecer el negocio. Hay que vigilar la competencia, ese es el tercer punto que vamos a tocar acá. Las estrategias para aumentar ganancias, prepararse para hacer marketing digital, sobre todo está muy claro que en esta época cada vez es más importante, y evitar los errores más comunes a la hora de mercadear el negocio. Estos son los puntos que vamos a tocar durante todo este ciclo. Así que bueno, Carlos, una vez más, bienvenido al programa del Venezuelan Business Club en la radio, que ya se va a convertir casi que en tu programa.
Hola, hola, Nelson. Oye, qué gusto poder conversar contigo. La verdad que muchas gracias por la oportunidad, por este espacio de llegarle a tanta gente que, bueno, tiene negocios o que quiere emprender y hablar de todos estos temas tan importantes en el mercado actual.
Sí, cómo no. Bueno, y no solamente en el mercado nuestro acá en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Yo creo que cualquier persona que nos escuche estos consejos y estos tips que vamos a hablar, creo que aplican. Entonces yo creo que podríamos entrar de una vez en materia y empezar a conversar. El primer punto que se propuso para este ciclo es: ¿qué información de mercado te puede ayudar a vender más? Cuéntanos cuál es el enfoque de este punto que quieres tratar.
Sí, cómo no, Nelson. Fíjate que me gusta mucho una frase que leí en un libro de un autor australiano que se llama Sabri Subi. Es un libro que se llama Sell Like Crazy, es decir, vende como loco. Uh-huh. Que no es vender como un loco, que es distinto. Uh-huh. Vender como un loco es no saber lo que vendes, es tratar de vender a todos por igual, es tratar de vender cualquier cosa, pero vender como loco es vender mucho. Y para vender mucho o cumplir las metas de ventas, hay que saber vender. Y él utiliza una frase que me gusta porque él dice: vende como si fueras un doctor. Un doctor que prescribe una medicina sin diagnóstico es una mala praxis. Así que para poder prescribir con propiedad, tienes que tener un diagnóstico. Y esa es la base de todo esto. Salir a vender no solamente trata, como antes, hace muchos años, el vendedor exitoso era un vendedor que tenía simpatía, que era un vendedor que conectaba a través de las relaciones sociales. Todo eso sigue siendo importante porque las personas le compran a otros en quien confían. Sin embargo, hoy día sabemos que el mercado se ha sofisticado, que es más complejo y ya vender exige distintas habilidades, y por supuesto una de ellas es tener información, es saber de lo que estamos hablando, entender lo que estamos vendiendo, porque estamos compitiendo con mucha gente, con muchas propuestas de valor. Así que incluso hoy día, para poder ser un vendedor exitoso, tenemos que incluso involucrar la anticipación, que son cosas que nos permiten las nuevas tecnologías. Así que eso es la premisa de toda esta conversación. Es decir, la mayoría de la gente quiere vender o necesita vender empresas y personas, porque definitivamente un negocio que no vende no tiene futuro, no tiene potencial. Uh-huh. Y sin embargo, se piensa que la venta, como decía, se subestima las capacidades que se necesitan. Y una de ellas, precisamente, es tener información. De hecho, hay unos autores que escribieron un libro que se llama The Challenger Sale, que es el vendedor challenger. El vendedor, me gusta más como suena en inglés que en español, que suena como el vendedor retador, pero él se trata de un vendedor, una persona que no tiene temor en tomar el control de la conversación con el cliente. Uh-huh. Y ganar las ventas no a través de la persuasión, que sería como la vía tradicional, sino a través de enseñar, de compartir conocimientos, convertirte, correcto, en un experto en tu campo. Creo que las redes sociales nos han enseñado mucho de eso. Y hoy día es más fácil explicarlo que antes. Adelante, Nelson.
No, eso que me llama mucho la atención, porque para hacer un inciso en esto, hay mucha gente que cuando habla del trabajo de ventas, por ejemplo, no le gusta. Siempre hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta el trabajo de ventas, porque eso es estar hablando con gente. Y entonces tú percibes que cuando te comunican eso es porque quizás las experiencias que han tenido ellos vendiendo algo es algo que no conocen bien, que no conocen el mercado, que no conocen la necesidad del cliente, porque quien cubre todas esas áreas, ¿no?, le es muy fácil vender. O sea, si uno es experto en su materia, estás hablando con la persona correcta o en la conversación te das cuenta que estás hablando con la persona correcta y tu producto es quizás un buen fit para esa oportunidad, la venta se hace bastante fácil. Fácil, o por lo menos iniciar ese proceso sea bastante fácil. Y me llama mucho la atención porque lo que tú dices últimamente es correcto, y además que ayuda no solamente ese proceso de venta, sino a la relación con la persona con que estás conversando, pues, ¿no? Que al final puede ser tu cliente o te puede referir a alguien, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Entonces, fíjate que la información, claro, ese enfoque del vendedor challenger es un enfoque que se recomienda, pero que pareciera que hace mucho énfasis en la conexión inicial. Es decir, tú tienes información que le interesa a tu comprador o te posicionas como un experto en el campo y eso abre la conversación. Eso lo vemos todos los días cuando utilizamos LinkedIn. Nosotros estamos en esa red profesional y publicamos un contenido o le escribimos a algún cliente potencial o a alguien con quien queremos establecer una conexión de negocio. Y generalmente esas conversaciones se dan, o las que se dan con más éxito, están enmarcadas en una conversación informada acerca de un resultado de un estudio, acerca de una experiencia, de una noticia. Así que, sin embargo, este tema de la información como apoyo en las ventas no se limita o no debería limitarse a esa conexión inicial. Porque, y quizás eso es un aspecto importante que merece la pena comentarlo. El proceso de venta tiene distintas etapas que van incluso desde la identificación de la oportunidad. ¿Hay uh-huh. realmente una oportunidad? Porque el éxito de la venta empieza cuando usted identifica la oportunidad. A lo mejor usted se embarca en vender algo o se enfrasca en tratar de vender a alguien algo en donde no hay un negocio potencial. Y entonces ahí obviamente eso va a afectar tu tasa de conversión. Entonces esto empieza entonces con la oportunidad, en cómo tú determinas tu propuesta de valor diferenciadora, que es lo que en el resumen hace que te compren a ti y no a otros. Viene la conexión inicial que mencioné anteriormente, pero luego viene algo muy importante que es la negociación, el cierre propiamente dicho. Entonces en todo ese proceso, que podemos utilizar distintas maneras de clasificarlo o como queramos, pero que si lo queremos simplificar es más o menos esto que acabo de mencionar, la información debería estar presente en todas esas etapas. No sé si uh-huh. quieres que te ponga un ejemplo de qué tipo de información podríamos usar para tener mayor probabilidad o posibilidad de vender en cada etapa.
Sí, yo creo que es importante tocar ese punto porque me gustaría que la gente que nos esté escuchando no lo tome esto simplemente como una teoría, sino que traten de verlo en su vida diaria, cómo aplica, ¿no? Para poder realmente concretar y tomar unos pasos que para ellos sean importantes en reunir esa información que quizás hoy la tienen, ¿no? Porque son quizás muchos los que nos escuchan quizás son expertos en su área, o si están comenzando en un área nueva, les puede ayudar a prepararse para que la experiencia en el proceso de ventas le sea mucho más fácil y realmente fluya y sobre todo sea productiva, pues, ¿no?
Sí, cómo no. Fíjate, yo me he desempeñado como investigador de mercado por más de 30 años y obviamente de mi trabajo como investigador de mercado, una de las cosas que más he hecho es identificar oportunidades, ayudar a los clientes a identificar dónde hay oportunidades, que van desde lo más general, por ejemplo, cuando analizamos las tendencias del mercado para ver de esos cambios en el comportamiento de la gente, qué nuevas oportunidades se abren para los negocios, hasta identificar oportunidades al valorar, al evaluar un concepto, una idea que tiene la empresa o que el equipo de innovación, dependiendo del tamaño de la empresa, ha aportado. Entonces, el tema de la en esa primera etapa de la oportunidad son muchas cosas o mucha información que puede ser útil. La primera, y que siempre le digo a los emprendedores, sobre todo a los emprendedores o las empresas que están entrando a un nuevo mercado, es que es fundamental dimensionar el mercado. Nosotros a veces entramos en algunos negocios y le pasa mucho a los emprendedores que identifican una necesidad y dicen, ah, mira, aquí hay una oportunidad. Y yo le aclaro a los emprendedores a través de mi participación, por ejemplo, en Founder Institute de Madrid, donde formo parte, o Founder Institute de Caracas, Emprendetec en Venezuela, les digo, mira, no confundan la necesidad con el mercado. Puede haber una necesidad, pero eso no necesariamente se traduce en un mercado. Un ejemplo que pongo es cuando, por ejemplo, tú puedes estar en un restaurante o en un lugar y tener sed. Tienes una necesidad, en este caso física, y sin embargo puedes no estar dispuesto a pagar un agua embotellada. Simplemente pides un vaso de agua. Entonces, ¿hay una necesidad? Sí. ¿Hay un mercado? En ese caso, no, porque tú no estás dispuesto a pagar por el agua. Entonces, la primera entonces cosa importante es que si estamos hablando de dimensionar oportunidades, bueno, medir el tamaño del mercado es una información que necesitamos. A veces es más fácil, a veces es más complejo. En el caso de Estados Unidos hay una gran ventaja, que es que hay mucha información disponible, pero hay que saber manejarla, pero ya eso lo podemos dejar para otra oportunidad y profundizar sobre eso, cómo hacerlo. Claro. Pero dimensionar el tamaño de mercado es fundamental. Evaluar, por ejemplo, el atractivo del mercado. ¿Qué significa el atractivo? Bueno, si usted se va a meter en un negocio, usted tiene que analizar y tiene que tener información de cómo son ciertas dinámicas en ese mercado para ver si vale la pena, si ese mercado tiene potencial de obtener ganancias. Por ejemplo, ¿cuál es la rivalidad de la competencia? ¿Qué tanta competencia hay y qué tanta rivalidad existe? Porque eso tiende a castigar los márgenes. ¿Qué tanto poder de negociación tienen? Y me estoy refiriendo ahorita incluso a un framework de un autor muy conocido, que es Michael Porter, que propuso este framework hace más de 20 años, pero que sigue siendo muy práctico, que es, bueno, la rivalidad de la competencia, el poder de negociación de proveedores, de clientes, las barreras al ingreso, el grado de sustituibilidad que tiene el producto o el servicio. Entonces, cuando todas esas características de ese mercado son desfavorables, es decir, hay rivalidad, hay poder de negociación de los proveedores, hay poder de negociación de los clientes, hay bajas barreras al ingreso, hay muchos productos o soluciones sustitutivas, entonces usted está en un mercado o pretende entrar a un mercado que pareciera que no es muy atractivo desde el punto de vista de la posibilidad de ofrecer una rentabilidad. Entonces, fíjate que estamos hablando aquí en la primera etapa, simplemente, que es de identificar la oportunidad, de algunas piezas de información que es importante pasearse por ellas, pensar en ellas, tratar de tener acceso a esa información.
Y esto sería, Carlos, sí, en el caso de alguien que estuviese emprendiendo, pensando entrar en un mercado nuevo, o sea, sí, explorando.
Bueno, o una empresa que se está diversificando, porque fíjate que una empresa que quiere crecer puede crecer vendiendo, haciendo upselling, vendiendo más de lo mismo a los mismos clientes. Pero también una empresa que quiere crecer puede buscar crecimiento en nuevos mercados geográficos, en nuevos segmentos del mercado, o incluso no con sus productos y servicios actuales, sino innovando con nuevas soluciones. Entonces, una empresa en marcha también tiene constantemente que estar encontrando oportunidades de crecimiento o nuevos espacios de mercado. Así que esta tarea también la tiene que hacer una empresa en marcha. Obviamente es muy fácil explicarlo con el emprendedor, porque es como el que no tiene nada y está evaluando dónde entrar. Pero para una empresa, por ejemplo, una multinacional, bueno, ¿dónde, en qué categoría crezco? ¿En qué mercado geográfico crezco? ¿En qué segmento del mercado crezco? Entonces, para tomar esas decisiones, tengo que dimensionar el mercado. Tengo que ver cuál es su potencial de crecimiento. Tengo que ver qué tan atractivas son estas fuerzas o desfavorables para saber si me conviene entrar o no en un determinado espacio de competencia.
Uh-huh. Ok, bueno, pero vamos a suponer que ya estés, que al menos estás en el mercado, que tienes una empresa andando y estás buscando clientes nuevos, ¿no?
¿Cómo no?
Y que me parece que tu punto también aplica muy bien a eso, porque yo he visto, por ejemplo, mucha gente, y te comentaba antes de comenzar el programa, que se emocionan cuando alguien les pide que les dé una propuesta, ¿no?
Exacto.
Y mucha gente sale, pues termina la reunión y se va y empiezan a crear una propuesta de su producto, que generalmente puede ser una propuesta genérica, pero no se toman el tiempo de realmente entender cuál es la necesidad de ese cliente y sobre todo si el producto que ellos tienen cuadra con la necesidad que tiene este cliente, si ellos pueden realmente satisfacer esa necesidad, ¿no? O lo que está, o el requerimiento del cliente. Y hay veces que entonces ese proceso de venta pues se trunca un poco porque hay esa falta de comunicación y a tu punto hay esa falta de información que uno tiene que básicamente agrupar antes, o sea, en ese proceso de preventa, vamos a ponerlo así, pues, ¿no?
Claro, fíjate que, ok, ahorita estábamos hablando de la fase 1, que es la de identificar oportunidades. Luego nosotros podemos, o deberíamos de tener muy clara nuestra propuesta de valor. Pero luego, incluso si no tenemos el cliente y lo vamos a buscar, ¿cómo conectar con o conseguir leads? Y lo que tú planteas ya, bueno, es como decir el escenario favorable, pero que mucha gente pierde la oportunidad, porque ahí lo que tú decías, oye, ya te pidieron la propuesta, fuiste a un torneo de golf, fuiste a una reunión y conseguiste a alguien o te encontraste a alguien en el club y te dijo, oye, mira, estaba pensando en ti porque estoy buscando o tratando de resolver este problema en mi empresa y necesito que me ayudes. Entonces uh-huh. Ahí ya tienes el lead, entonces te ahorraste unas etapas. Sin embargo, tienes que preparar la oferta. Entonces, esa oferta, muchos proveedores tienen propuestas predeterminadas y simplemente las mandan, genéricas, y a veces, dependiendo del ticket, si es un ticket alto, la verdad que merece la pena tomarse el tiempo de entender ciertas cosas y preparar la oferta para tener más posibilidades. Entonces, ¿qué tipo de información podría ayudar en un caso como ese? Bueno, lo primero, primero, si tú entiendes la categoría y entiendes el negocio, obviamente hay una cosa que son los drivers de la decisión de compra. ¿Qué cosas hacen que un cliente decida favorablemente? O también los inhibidores y las barreras. ¿Qué hace que un cliente diga, oye, sabes que esta opción no me gusta? Porque no, por ejemplo, un inhibidor puede ser la ausencia de garantía. Entonces, eso es un inhibidor de compra en algunas categorías. Porque, bueno, si no me das la garantía, yo prefiero no comprarte. Me inhibo en tomar la decisión. Un driver puede ser la calidad, puede ser un precio más bajo, o un financiamiento, un soporte técnico. Entonces, bueno, vamos a suponer que tú dices, bueno, no, eso ya yo lo sé. Ah, bueno, qué bueno que ya lo sabes. Es importante monitorearlo, porque es increíble, Nelson, cómo ha cambiado en el mercado del año 2019 al año actual, cómo uh-huh. ha cambiado en muchas categorías de negocio. Han cambiado estos drivers, cómo han cambiado estos inhibidores. Algunos suben, otros bajan. Te pongo un ejemplo, durante la pandemia, por ejemplo, la variable calidad, que era una variable siempre importante en muchas categorías, perdió peso ante una variable, por ejemplo, como la disponibilidad, porque muchas uh-huh. cadenas de suministro se vieron comprometidas. Entonces uh-huh. ya no se trataba tanto de la calidad, sino de la disponibilidad. Una vez que las cadenas de suministro, muchas de ellas estaban estables, por lo menos al nivel mínimo, pero entonces había un tema de precios, de inflación.
Claro.
Entonces eso fue un tema importante. E incluso en los peores momentos surgieron variables no tradicionales, como el tema de qué tan útil es la empresa, qué tanto me ayuda a resolver problemas, qué tan auténtica es, que esas son unas variables que han ido aumentando con el tiempo, sobre todo en los compradores más jóvenes. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien.
Claro.
Y no en términos generales, porque tú puedes decir, bueno, sí, yo estoy en el negocio del seguro y yo sé cuáles son los drivers, cuáles son los inhibidores. Sí, pero resulta que es que en la categoría de seguro, esos drivers e inhibidores cambian de acuerdo al ramo, de acuerdo al segmento de mercado del que se trate, o podrían variar. Entonces, esa es una invitación también a tener cuidado con esas generalizaciones. Otra cosa importante que tú puedes vale la pena que a este nivel entiendas es cuál es la tasa de conversión promedio. Porque tú llevas tú deberías llevar tus métricas, y ya tú sabes que si de cada 10 propuestas que mandas te aprueban 3, entonces esa es una métrica valiosísima para tú saber si estás dentro de un rango en ese negocio. ¿Cuál es, por ejemplo, la elasticidad a precio de la demanda y tu estructura de costos? Entonces, fíjate que ya aquí estamos combinando información de mercado con información de tu estructura de costo interna, porque entonces eso también te permite saber hasta dónde llegar, si te conviene bajar el precio, o por el contrario, si estás en una demanda que es inelástica, bajar el precio no tiene sentido. Otra cosa importante,
Carlos, perdón que te interrumpa, muy importante, porque en ese proceso de recoger información al principio te puede ayudar a entender realmente en qué rango de precio estás hablando, porque eso es otro tema. Hay mucha gente, y eso me ha pasado a mí muchas veces, que te dicen, bueno, sí, mándame una propuesta, y obviamente una propuesta incluye un precio. El precio, ¿no? Y lo he visto en múltiples industrias. Yo estoy en la industria del software, ¿no? Pero yo he visto gente que viene aquí a vendernos una ventana, por ejemplo, y he visto gente que va a vender un trabajo de fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa información que recogen del cliente, y sobre todo de saber qué está haciendo el cliente en este momento, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el tipo de producto que necesitas? Te va a ayudar a entender realmente en qué rango de precio estás hablando. Y no necesariamente, muchas veces no necesariamente, tienes que hacer la propuesta más barata, sino más bien la propuesta, como tú lo nombraste al principio, que agregue valor, que la persona sienta que realmente el dinero está bien justificado, y muchas veces puede que no seas el más barato. De hecho, yo he perdido propuestas por ser el más barato.
Eso es lo que te iba a decir. A veces ser el más barato puede ser un problema. Puede generar una imagen de desconfianza, puede poner a dudar al cliente, y puede terminar impactando negativamente tú. Eso depende del negocio y del mercado. Hay unos negocios en donde no puedes competir si no eres el más barato, pero hay unos donde eso puede ser, y por eso es que es tan importante que tú también entiendas, aparte del driver, entiendas cuál es la imagen que tiene tu marca. Y tiene que haber coherencia. La oferta tiene que ser coherente, y por eso hay que alinear. Una cosa es la propuesta de valor diferenciadora de la marca, para un segmento determinado, por cierto, porque no es genérico. Y otra cosa es el sales pitch, lo que va a hablar el vendedor. Y a pesar de que son cosas distintas, tienen que estar en coherencia. El vendedor tiene que entender cuál es la propuesta de valor diferenciadora para ese cliente que ofrece la marca, y él, dentro de ese rango, él tiene que trabajar su sales pitch. Porque si el sales pitch lo hace a lo loco, lo hace con una visión corto plazo de cerrar el negocio, puede generarle problemas a la compañía en términos de expectativas del cliente. Porque simplemente dije algo u ofrecí algo que no es sostenible, que no se corresponde realmente con la oferta real, y eso lo que va a traer es un problema. Entonces, la imagen que tengo o que tienen el mercado o los clientes de mí también es una información que es importante. Pero fíjate que ahorita podemos hacer una distinción, porque hemos hecho una lista de varias cosas que convendría o serían útiles. Esto no es una lista exhaustiva ni aplica para todo. Depende del negocio, del país, del tipo de clientes, del segmento. Pero aquí lo importante es que tenemos un espectro en donde no tenemos nada de información, y otro extremo en donde necesitamos o quisiéramos tener todo. Entonces, yo tengo clientes que no tienen nada de información, pero tienen muchas creencias. muchas suposiciones, y eso puede ser peligroso. Suposiciones claro. Como mi producto es del de mejor calidad, yo no tengo competencia. Entonces esas son suposiciones que a lo mejor tuvieron un basamento real en el pasado, pero en un mercado tan cambiante pueden haber perdido importancia o vigencia, y el cliente está ciego pero cree que sabe. Y luego tienes el otro extremo, entonces el cliente que cae en parálisis por análisis porque no quiere tomar decisiones si no tiene todo el mapa completo. Y ese mapa completo cuesta dinero, cuesta claro. tiempo. Y como además nunca lo va a hacer porque no tiene los recursos ni siquiera organizacionales ni financieros, simplemente entonces no toma decisiones. Y va en un devenir competitivo en donde simplemente va en el día a día viendo lo que va pasando, pero no tiene una estrategia, etcétera. Entonces esos dos extremos son graves. Y a veces me llegan clientes que no han hecho nunca estudios de mercado, que están del lado izquierdo, que cayeron uh-huh. en conciencia y dicen, oye, sí, es verdad, no tengo información, me siento incapaz de tomar decisiones, necesito ayuda, pero quieren pasar de andar a pie a tener un Ferrari. Uh-huh. Entonces yo les digo, no, vamos a empezar caminando, podemos pasarnos a una solución de movilidad, una patineta eléctrica, podemos pasar a una moto, un coche, y entonces no tenemos que tener, además el coche no tiene que ser el Ferrari, puede ser un carro compacto, sencillo. Entonces estoy haciendo la analogía con que no tenemos que tener todo el mapa. Es como cuando uno está en familia armando un rompecabezas. Tú armas un rompecabezas y tú no tienes que tener todo el rompecabezas completo para saber ya de qué trata el rompecabezas, porque con algunas piezas ya empiezas a darte cuenta, ah, mira, esto es un paisaje, ah, mira, esto es un retrato. Y entonces es lo mismo con el mercado. Se trata de ir armando el rompecabezas de la información que necesitas. Obviamente en ese rompecabezas hay piezas que tienen mayor valor, que agregan más. Ahí, ¿tú te acuerdas cuando uno arma ese rompecabezas que hay unas piecitas que van en los bordes que no ayudan, no aportan mucho? Uh-huh. Pero hay unas piezas que sí, que cuando tú ves, mira, que hay un ojo, mira, que hay un árbol. Entonces, lo mismo es en el mercado. Hay información que contribuye y no tienes que tener el mapa completo, y hay información que no contribuye, que lo que hace es distraer. Entonces, claro. Se trata entonces de tener la información, pero tener la información que se necesita, que no implica que tienes que tener el Ferrari, porque hay gente que esto lo interpreta como, ah, es que yo no tengo dinero para un estudio de mercado. Hablar con los clientes, con 10 clientes, con 5 clientes, en muchas categorías puede ser suficiente para salir de la oscuridad y darte cuenta de que, por ejemplo, tu producto no necesariamente es el de mejor calidad.
Me parece muy bueno, y eso cumple con lo que tú nombraste al principio, que es diagnosticar, esa metodología de decir, déjame diagnosticar primero para saber realmente qué producto aplica aquí. Si mi producto aplica aquí, yo creo que te da mucha sabiduría, yo creo que te ayuda a entender si puedes realmente, si hay una oportunidad para ti, ¿no? Y puede que no sea una oportunidad para ti, pero si logras, en mi experiencia, si logras diagnosticar que no es una oportunidad para ti y le eres honesto al cliente, porque lo menos que uno quiere es tratar de vender algo que realmente no va a funcionar, ¿no? Porque pues, a largo plazo te va a crear un problema de reputación, vas a perder ese cliente, vas a perder esa relación. Pero si uno es honesto en un principio y te das cuenta que no es una oportunidad para ti y lo conversas con el cliente, yo te puedo asegurar que te vas a ganar esa relación y van a confiar en ti para una próxima oportunidad, ¿no?
Exactamente, Nelson. Fíjate que la elección de los clientes no es una cosa al azar. A veces elegir mal a los clientes puede afectar tu tasa de conversión, y elegir el tipo de cliente que tú necesitas, que condiciona el éxito de tu compañía, involucra o requiere información. Entonces, bueno, ¿cuáles son los clientes que yo quiero? ¿Con quién me quiero conectar? Que, por cierto, en épocas de crisis, en épocas donde el mercado crece poco, es muy común caer en el error de querer vender todo a todo el mundo o querer venderle a todo el mundo por igual. Y eso es una fórmula segura para el fracaso, ¿no? Porque al final tienes que elegir con quién te quedas, a quién le hablas.
Qué bueno que lo dices, porque eso pasa mucho aquí en los Estados Unidos. Yo creo que podemos ir cerrando el segmento, pero aquí pasa mucho que la gente llega acá y tienes obviamente un mercado enorme, ¿no? y piensan que con dispararle a todo el mercado, a ver que caiga un 1% ya es suficiente. Y hay muchos estudios, incluso lo hemos nombrado varias veces acá en el programa, hay organismos acá que están financiados por el gobierno que te ayudan a entender estos conceptos y ayudarte como un negocio pequeño a entender que los recursos que tengas financieros se te pueden ir muy rápido si quieres atacar a todos los Estados Unidos y no haces el trabajo Exacto. de enfocarte en realmente el nicho de mercado que te corresponde, pues, ¿no?
Sí, ese es un error muy común que aquí no tiene perdón de Dios porque tienes un mercado grande, entonces tiene más sentido la segmentación y la alta segmentación. Es un error que se puede perdonar más en mercados pequeños, uh-huh. donde es más compleja la segmentación porque tienes un mercado, por ejemplo, países como Panamá que tienen 4 millones de habitantes, entonces una alta segmentación allí es compleja. Uh-huh. Y por eso es que vemos desde esos mercados muchas empresas operando hacia la región, porque los mercados locales son pequeños para algunos negocios y no son suficientes. Pero en los Estados Unidos es un mercado más grande, entonces definitivamente tiene mucho más sentido segmentar primero. Segmentar trata de dividir, de entender, y luego entonces hacer el targeting, dirigirte a él o los pocos segmentos que realmente... Quieres conectar de acuerdo a tus capacidades y las necesidades que identificaste.
Qué bueno. Bueno, yo creo que dime si cumplimos con la meta en este primer segmento. Yo creo que quedó claro que hay que recoger bastante información en este proceso antes de para poder diagnosticar, como lo dices tú, pero no sé si se nos escapa algo que quieras agregar.
Mira, yo creo que el gran mensaje es ese. No tomen decisiones a lo loco, no hagan suposiciones sin fundamento. Creo que esa idea es la más importante alrededor de este tema. El principal error que hemos encontrado, o uno de los errores más garrafales en el marketing y los negocios, es trabajar sin información. Así que creo que ese era el objetivo con este contacto, con esta conversación. Y creo que si se llevan esa idea clara, creo que cumplimos ese objetivo. Y sobre todo que busquen aplicarlo en cosas del día a día de su negocio.
Ok, Carlos, entonces bueno, antes de despedir, por favor vamos a compartir tu información porque pues Carlos tiene muchísima información que compartir, tiene muchos años en la práctica, en su consultoría, analizando data en Latinoamérica. O sea, yo creo que puede aportar mucho. Quienes te quieran contactar o simplemente los que quieran escuchar todas tus redes de contenido, tus libros, tu podcast, por favor compártenos la información, pues yo creo que es muy útil para todos los que nos escuchan.
Sí, claro, Nelson. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de conversar contigo de este tema y bueno, de llegarle a toda la gente que escucha el programa. Para aquellos que quieran más información, leer más, entrar en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de mi sitio web, carlosjimenez.net, Jiménez con J y Z al final. Y allí van a ver que están artículos gratuitos, ebooks que pueden descargar, todos los datos de las redes sociales, en Instagram, Carlos Jiménez Net. Así que, y allí está mi correo electrónico, mi WhatsApp. No tengo escapatoria. El que entre allí a carlosjimenez.net va a encontrar toda la información de cómo contactarme y de leer los contenidos que están allí disponibles.
Qué bueno. Y aquellos que estén escuchando este programa, si lo están escuchando a través de la radio, recuerden que nosotros luego colgamos esta entrevista, esta conversación como un podcast, o sea que lo van a poder escuchar nuevamente y lo van a poder compartir, que esa es la parte para nosotros más importante, pues hacemos todo este esfuerzo para que esta información le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pueden escuchar BBC Radio como un podcast en cualquiera de los canales de podcast que usted escuche. Generalmente puede ser Spotify, puede ser Google Podcast, puede ser Apple Podcast, y con mucho gusto pues pueden volver a escuchar la entrevista y compartirla con su gente o con la persona que ustedes crean que le puede ayudar. Así que bueno, ha sido un gusto tenerte. Recuerden que esta es la primera conversación de varias. Vamos a tener a Carlos como invitado acá haciendo un ciclo de negocios importante. Vamos a tocar varios puntos importantes que son claves para los negocios y que sobre todo que están llenos de mucha vida real. O sea, esto no es solamente teoría. Tenemos mucha teoría en la mano, pero al mismo tiempo mucha experiencia, gracias a Dios, con negocios en la realidad, y yo creo que eso tiene mucho valor. Así que bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente.
No, gracias a ti y un saludo.